Estamos en comunicación con Federico Mora, titular de Decal. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Muy buen día.
Buen día, Santiago, Enrique, David. Un gusto saludarles, un gusto también para un saludo para toda la audiencia.
Vos sos testigo, Federico, porque en la familia también te tocó atravesar por eso, que los gastos del COVID no terminan, ni la medicación del COVID termina cuando acaba la estadía hospitalaria.
Absolutamente. Yo creo que comienza otra etapa, que es la de la fisioterapia respiratoria, fisioterapia motor, toda la medicación, y eso dura seguramente más de 30 días por lo menos. Nosotros estamos en ese proceso con mi madre, que estuvo 35 días internada, 15 de ellos en terapia, intubada, sedada, y el cuerpo sale totalmente cansado, sin la posibilidad de moverse en absoluto. Así que no acaba el proceso con superar el COVID. Yo creo que comienza otra etapa nada más. Y es así como decís, muy costosa.
Totalmente. Federico, quiero preguntarte, tenemos ganas de consultarte respecto al tema de Decal, porque te consultaba en privado en estos días respecto a la cantidad de personas que estaba postulando. Nunca tuvimos este número de becas que estamos teniendo habitualmente, o actualmente digo, y sin embargo la sensación que queda es que no hay un alto nivel de participación. A modo de reflexión también te preguntaría, ¿por qué crees, en qué medida esta cuestión de pandemia está haciendo que las prioridades cambien un poco? Pero me gustaría escucharte respecto a la cantidad de postulantes que tienen hoy a las becas de Becal, de Itaipú, y segundo, la reflexión de por qué tenemos estos números.
Sí, bueno, primero precisar que estamos hablando de becas universitarias a nivel nacional. Es la convocatoria que anualmente otorga 2.000 becas. En este año tenemos 3.100 porque hemos acumulado lo no utilizado en la convocatoria anterior. Pero así como decís, la sorpresa es que no estamos teniendo la recepción o la cantidad de postulantes que esperábamos. En este momento no supera los 4.000, las 4.000 postulaciones completas. Nos llama la atención, creemos que tiene que ver con la atención de las familias en este contexto de pandemia. Evidentemente hay un cambio del foco de atención. Sabemos que muchas familias la están pasando mal económicamente, muchas también seguramente con enfermos, y también eso hace cambiar las prioridades. Te cuento un dato. Según los datos que manejamos, la menor cantidad de postulaciones que recibimos es de la promoción 2020, la que se acaba de graduar. Es decir, aquellos chicos que salieron del colegio hace unos meses son los que menos ahora están acudiendo a estas becas. Y también ahí la reflexión de que estas becas deberían representar un alivio o una posibilidad de garantizar los estudios por toda la carrera, y eso significa también un beneficio en todo caso para las familias, pero por alguna situación no se está viendo de esa forma, no se está llegando o no estamos siquiera recibiendo la cantidad de consultas al respecto que esperábamos, más sobre todo en este contexto de dificultades económicas.
Este número del que estás hablando, Federico, ¿hace que ustedes se replanteen el extender el periodo de inscripción, darle un tiempo de gracia, o por más que ustedes tomen esa determinación, crees que no va a aumentar considerablemente la cantidad de inscriptos? Y sumo a eso, si lo que monitorean es que estos inscriptos no aparecen, o estos postulantes no aparecen por problemas de documentación, porque entiendo que hay, por ejemplo, en algún tópico ustedes piden un certificado o una constancia de haber ingresado a una carrera determinada, pero las universidades no expiden eso. No sé si se soluciona con la resolución de lista de ingresantes y compañía, si son problemas de trámites documentales o son problemas de prioridades para la gente.
Nosotros creemos que sobre esta última consulta es un tema de prioridad. ¿Por qué? Porque la documentación que se solicita no es obligatoria, no es excluyente en este momento. Puede nada más indicarnos si tiene la constancia, la sube, y si no, lo puede acercar más adelante. Es decir, pensamos también en eso, porque el proceso es totalmente en línea y sabemos que no todas las universidades están abiertas y que es toda una burocracia adicional. Entonces, para desmarcarnos de eso, la postulación se puede realizar sin adjuntar un solo documento. Ahora, por otra parte, sí estamos considerando ampliar el plazo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es generar todavía vías para llegar a esa población que a lo mejor ahora está teniendo esta información, y bueno, a lo mejor muchos también son sobre la hora, como solemos decir, pero no queremos cerrar la oportunidad porque estas convocatorias son anuales. Si no entra en esta, hay que esperar hasta el 2022. Entonces sí estamos calculando cuántos días más podemos agregar sin alterar todo el proceso para que los resultados estén al final de este semestre y las becas sean ya efectivas a partir del segundo semestre de este año.
Enrique, Gaby.
El tema de eso que mencionaste, Federico, de la promoción 2020, el contexto actual, digamos, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿tiene que ver el tema de los viajes? No sé, ¿hay un temor a que no se pueda lo viajar, a que la cuestión burocrática sea más complicada, más lenta?
Estamos hablando de becas nacionales aquí en el Paraguay.
Ah, mira, ahí está.
Por eso que nos llama la atención que los jóvenes recién graduados no estén demandando o no sean los que más estén postulando. Es todo lo contrario. Claro. Son los que menos están postulando. Es decir, hay más postulantes de la promoción 2019 y de la promoción 2018 del colegio que de la promoción 2020. Entonces puede ser también un efecto de lo que fue el año 2020, de la preparación del 2020, porque hay un examen, y el examen es el gran colador. Ustedes saben que aquellos que se inscriben van al examen de lengua castellana y matemáticas, y ese es un filtro. Y te cuento que para ampliar la información para la preparación de esa etapa, estamos inclusive poniendo en la web exámenes de años anteriores, que les pueda servir como parámetro o como guía a los jóvenes para prepararse mejor.
Y dentro de los que rindieron, dentro de los que sí probaron, digamos, haciendo un comparativo 2020 versus años anteriores, ¿cómo es el rendimiento? ¿Cuántos pasan el filtro y cuántos no?
Normalmente entre 50 y el 40% es la que pasa. Por eso que ese es el gran filtro. Por eso que nosotros queremos tener por lo menos 7.000 postulantes para poder otorgar las 3.100 plazas. Si nosotros tenemos solamente 3.000 postulantes, sabiendo que el filtro del examen va a colar por lo menos a la mitad, entonces nos van a sobrar de vuelta 1.500 plazas. Y lo que nosotros queremos es llegar a las 3.100 plazas con todos los requisitos. Entonces, de ahí la preocupación de que no estamos alcanzando el número de postulantes que esperábamos.
Ahora, Federico, con el tema de el promedio también, ese es otro colador importante. Sí o sí, los alumnos que quieran postular tienen que tener como mínimo promedio 4. No hay ninguna posibilidad que aquellos que por distintos motivos de los egresados del 2020, me refiero, hayan tenido, no sé, un promedio 3.8, 3.9, ¿no pueden ellos probar también para acceder a las becas o sí se mantiene el promedio 4 como mínimo?
Bueno, nosotros mantenemos ese promedio como filtro de entrada, pero te cuento qué sí hicimos. Normalmente para el examen se solicita el 60% de la calificación general, es decir, hay que tener sí o sí al menos 6 sobre 100 para poder pasar el examen, y eso era rígido. En este año agregamos que se va a tomar el mayor puntaje y sobre eso se va a establecer el corte del 60%. Es decir, si nadie logra el puntaje de máximo, ese va a ser el parámetro o la máxima calificación. Y con eso también, de alguna manera, flexibilizar sobre el nivel de rendimiento.
Claro.
Sí. Es decir, buscamos los elementos para poder tener mayor alcance. Y otro elemento más. En la convocatoria anterior habíamos puesto como ingreso máximo familiar 5 salarios mínimos, que está en torno a los 12, 13 millones de guaraníes. Ampliamos ahora a los 7 salarios mínimos, que significa que como grupo familiar tienen en torno a 15 millones de guaraníes, porque también notamos que debido a la pandemia muchas familias tenían ese número de ingresos, pero está todo comprometido.
Federico.
El recurso lo llevaron a otras prioridades.
Quiero insistir nomás en la pregunta de Gaby, porque creo que nos diste una respuesta respecto ya a el examen, que creo que es interesante. Cuando decís, si no se logra el total de puntos y sobre eso el 60, vamos a tomar el más alto puntaje. Si es ese alto puntaje, 80, sobre ese 80 vamos a hacer el 60% como calificación mínima para poder acceder a la beca. Pero lo que Gaby pregunta, entiendo, es respecto a la postulación misma, ¿verdad, Gaby?
Sí, sí, sí. Para poder acceder a la postulación.
Así mismo, sobre la pregunta en concreta de Gaby, no, sobre la sobre el promedio solicitamos que sea 4. Ahora también, sobre ese punto y la promoción 2020, no hubo, en líneas generales, se supone, un recorte de promedio. Al contrario, mucho de lo que se dice es que hubo mayor flexibilidad en la calificación. Entonces, no creemos que haya sido un problema de que hay menos promedios 4 para arriba. Lo que en todo caso hay es una constancia del promedio 4 para arriba, pero una menor preparación porque el año tuvo menos contenido y los estudiantes recibieron una preparación deficiente respecto a promociones anteriores. Uh-huh. Y nos parece que eso puede estar de alguna manera, digamos, asustando a los jóvenes a decir, ojo, hay un filtro muy importante que es el examen, no me siento preparado, y de ahí que también estamos dando un plazo muy amplio para prepararse para el examen, y como te decía, no solamente los ejes temáticos, sino además material del MEC de estudio. El MEC hizo un proyecto que se llama El Gran Paso, y que disponibiliza contenidos sobre lo que se supone tienen que prepararse los jóvenes, y además exámenes de años anteriores.
Federico, cuando se tenga esa lista, hoy tenés vos gente que ya en abril tiene que empezar, por ejemplo, ingresó a una facultad determinada y tiene que arrancar la carrera en el mes de abril. Sin embargo, Becal va a empezar la cobertura de esa gente un poco más tarde. Los gastos de bolsillo, entre comillas, ya se van a dar. ¿Cómo van a compensar eso ustedes? ¿Cuándo piensan compensar ustedes? ¿Cuál es el plan?
Bueno, ahí lo que te cuento es que la beca finalmente va a ser efectiva desde el segundo semestre del año. Es decir, aquellos que ya ingresaron y que están cursando, ellos toman, digamos, el beneficio desde que firman su contrato con la beca. No va a ser viable una retroactividad en lo que es este año académico. De ahí también nuestra prisa. Y de ahí también que nos cuesta ampliar el plazo, porque con eso correríamos el riesgo de llegar todavía más tarde. Entonces son todos esos los elementos que tenemos en cuenta. Ahora sí también saber de que esta beca cubre los cursillos de preparación. Es decir, supongamos que un joven es seleccionado, hace su cursillo de preparación en el segundo semestre del año e inicia la universidad en el 2022. Esa sí es una opción. Entonces, hay un calendario académico que de alguna manera se está trasladando, pero también son los tiempos que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, como te decía, son las variables que nos restringen un poco a ampliar el plazo sin más, esperando aumentar el número de postulantes.
Federico, si es que ustedes tienen 3.100 plazas, y llegan a... ¿Cuántos postulantes me dijiste hoy están inscriptos?
Y hoy estamos por menos de 5.000, estaremos por los 4.500.
4.500. El rigor siempre va a ser con estos parámetros que ya estableciste, no es que de nuevo se va a dar aquello de vamos a bajar la escala, esas cosas no pasan, digamos, ya con las reglas desde el vamos, porque después generan un descalabro importante.
Totalmente. Aquí yo creo que se trata también de darle la flexibilidad posible que es esta calificación máxima móvil que estamos aplicando, pero también mantener la rigurosidad de un proceso, porque este es un programa que de alguna manera está premiando a esos estudiantes destacados y debe generar estos filtros para también poder distinguir entre postulantes, porque si es que nosotros descafeinamos el examen, o un día decimos, no hay más examen, entonces tampoco tendríamos criterios para distinguir entre postulantes, y ese es un elemento central. Esta beca tiene dos propósitos: estudiantes con un buen expediente académico y familias o estudiantes de familias que efectivamente necesitan de esta beca.
La Universidad Nacional de Asunción recibe los mismos beneficios que alumnos que van al sector privado, o porque en el sector... ¿Perdón?
Varían, son diferentes. Aquellos que van a una universidad pública, sea la UNA, la UNI, la UNE, cualquiera del ámbito público, dado que ya no tenemos aranceles y en principio no hay más costos adicionales, entonces el beneficiario recibe en efectivo la beca. Recibe 5 millones de guaraníes para todo lo que es, digamos, su preparación, su equipamiento, etcétera. Y si es para una universidad privada, es la cobertura total de los gastos académicos.
Mira que Federico,
va directamente a la universidad.
Mira que Federico, la cantidad de gente que está reportando que aquello del arancel cero no es tan así en la Universidad Nacional de Asunción, y que hay carreras que están cobrando de todos modos, habría que verificar un poco, y creo que también Becalde por ahí podría hacer alguna consulta, porque el arancel cero no se está aplicando como en los papeles hoy en las universidades, en la Universidad Nacional.
Y es una inquietud, y también hemos recibido ese tipo de consultas. Nosotros en principio tomamos lo que está reglamentado y se supone en aplicación, pero como te decía, este beneficiario de universidad pública recibe un monto de 5 millones de guaraníes, y bueno, seguramente con lo que me contás, que se confirma, algo de eso destinaría también nuevamente a cubrir esos gastos.
Bueno, Federico,
sí. Una curiosidad más tengo, Gosaldi, arrastrando hace rato. Federico, esa vez que tiraste la primicia de Brunetti, ¿qué pasó ahí, Federico? ¿Que nos diste la noticia de que Brunetti iba a ser el ministro de Educación? Se armó un escándalo después.
¡Qué anécdota, che, qué pregunta esta para terminar! Nada, ya estaba confirmado y de alguna forma accedí al dato. Yo estaba en el sanatorio también con mis padres, y entre esos, dado que Juan Manuel es un amigo mío, entonces, bueno, pensé que ya se había oficializado luego, entonces digo, bueno, aquí tengo que felicitar a Juan Manuel, que es amigo mío, y bueno, de ahí salió.
¿Vos no sabías que nadie sabía todavía?
En aquel momento, exacto, yo pensé que ya se había hecho público. Ajá. Al contarme, al acceder yo a la información, decía, bueno, ya está, y la verdad que ni miré a redes, ni miré antes, y dije, bueno, le saludo a mi amigo, y después me di cuenta que todavía no se había hecho público, y creo que estuve como 15 minutos por ahí adelantado.
Sí, así es.
Un abrazo, Federico.
Un saludo a toda la audiencia también.
Gracias por atendernos. Un abrazo, Federico Mora, de Becal.